Vamos a saludar al doctor Marcelo Duarte, que está en línea de comunicación. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes y saludos a la audiencia.
Vos sabés que hoy estaba leyendo titulares, no sé si contradictorios o yo nomás entendí mal, entonces dije, vamos a llamarle nomás a Marcelo y poder escuchar un poco su razonamiento, su análisis sobre lo que ocurrió hoy en el Senado. Porque creo
Hoy,
que,
ayer,
sí,
ayer.
que lo que ocurrió ayer en el Senado, perdón, hoy hablaste con varios medios de comunicación. ¿Qué te pareció todo lo que ocurrió en el Senado ayer?
Bueno, no creo que se trate de poner calificativo al asunto, pero es ciertamente un episodio que daña mucho la imagen del Congreso, ¿eh? Y eso para empezar. Y segundo es que para mí queda claro que no puede seguirse así, que deben tomarse, arbitrarse las medidas para retomar el curso normal de funcionamiento institucional de nada menos que uno de los poderes del Estado, porque estos episodios, si se repiten, pueden constituir realmente un problema insuperable para la institucionalidad democrática.
Esto de autoproclamarse presidente, porque el reglamento del Senado es bastante claro. Existen tres posibilidades para que por orden de sucesión asuma el viceprimero y luego el vicesegundo, pero con presencia del viceprimero y del presidente del Congreso en sala y saliendo Julio César Velázquez, vicesegundo, a convocar a una sesión y a dar entrada al proyecto, ¿es correcto o no?
Bueno, a ver, lo que pasa es que en el derecho tenemos que ser muy precisos, Carlos.
Sí.
Más allá de lo que estás analizando, si correspondía o no que él obre de esa manera, lo que hay que entender es que él no se proclama, porque no puede, presidente de la Cámara. Simplemente, y sin decir que eso esté bien, pero ¿cómo es? Reduciéndonos, restringiéndonos a lo que sucedió, lo que hizo fue erigirse en presidente de esa sesión, no de la Cámara.
Cierto, cierto. Tenés razón.
Entonces hay que ser preciso, porque cuando uno escucha eso desde afuera, de repente, para asustarse. Y reitero, no quiere decir con esto que esté de acuerdo con la forma en que se obró, pero tampoco hay que llevar la cuestión al extremo de decir que ahora hay dos congresos, uno está presidido por Velázquez y el otro por Acevedo. Ahora, pues no es así. De una manera muy cuestionable, se procedió a iniciar una sesión, y eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Y lo que yo lamento es que se llegue a estos extremos, porque finalmente todos creo que saben perfectamente sobre qué radica el cuestionamiento, es decir, cuál es el pan, la tranca. Y entonces lo que deberían, creo, hacer es sentarse civilizadamente y hablar de manera clara y franca entre las dos partes. Incluso yo preferiría que el debate sea público, y el Senado es el ámbito ideal para el efecto, y que ahí cada uno esgrima sus argumentos y lo haga ante la opinión pública. Y bueno, llegará un momento donde las cuestiones tendrán que ser sometidas a votación, y ganará un sector y perderá el otro, y con el tiempo le dará la razón a uno y se la negará al otro. Y ojalá esa, la decisión que de ahí surja, sea la mejor para los intereses del país y no de un sector que hoy puede ser mayoría, mañana puede ser minoría. Estas cosas son variables, son demasiado volátiles.
Es verdad, para ser preciso entonces, porque tenés razón, hay que hablar con mucha precisión porque es algo muy delicado. Si uno lee el reglamento del Senado, yo sé que vos lo conocés, pero permitime comentar parte para la audiencia también. En el artículo 37 dice, los vicepresidentes, de acuerdo con su prelación, sustituirán al presidente en caso de muerte, ausencia o impedimento de este, dice el artículo 37. Hoy estuvimos hablando con Nelson Aguinagalde y él nos decía, el presidente no estaba ausente, el presidente no estaba muerto, entonces lo que nos queda es el presidente estaba de alguna forma impedido. Y ahí viene el razonamiento que ellos utilizaron. Lo quiero recordar contigo al aire, porque lo que dicen ellos es, no estaban ausentes, ninguno de los dos estaban muertos, estaban presentes, pero su negativa a una sesión extra inmediata pedido por 25 senadores, ellos lo interpretaron como un impedimento. Y por eso es que ante el impedimento que ellos dicen es un obstáculo, asume Velázquez y da trámite a la sesión extra para plantear la modificación del reglamento. ¿Qué te parece ese razonamiento?
Es ya un razonamiento especulativo, ¿verdad? Pero entiendo y te voy a dar un ejemplo para que veas que el reglamento, aunque le agregues 200 artículos más, no va a resolver todas las casuísticas que puede presentarse. Suponte que una sesión ordinaria cualquiera, con temas así totalmente irrelevantes, llega la hora de iniciar la sesión y están presentes el presidente, el vice primero y el vice segundo. Y están los senadores en número suficiente como para sesionar. Y el presidente no va a iniciar la sesión. Y se le pide que empiece y no le da inicio a la sesión. Entonces se le pide al vice primero y tampoco lo hace y el vice segundo tampoco. ¿Por qué? No importa, cada uno tendrá sus razones. Entonces, ¿qué pasa? No sesiona el Senado porque a ninguno de los tres se le da la gana de iniciar la sesión en el momento. Sí, ¿con qué te quiero señalar con este ejemplo que se usa mucho en el derecho que se llama la olla al absurdo? Que hay situaciones donde se tiene que interpretar necesariamente el derecho de manera integrativa, ¿eh? O sea, se integra una norma. Ahora, que lo hayan hecho bien o mal, ya es otra cuestión. Ese ya es un juicio de valor donde yo no voy a entrar porque cada uno tiene su opinión. Yo no sé, por ejemplo, por qué no se apeló a otras modalidades como hubo en otras ocasiones, no recuerdo, eran situaciones también así de cierta crisis, de crispación, y bueno, se hizo una solicitud de extraordinaria firmada por el número mínimo que exige el reglamento de los senadores, y se pidió ya el día y la hora en que se quería sesionar, y si el presidente no va a la sesión, pues bueno, preside el vice primero, el vice segundo, o el presidente de asuntos constitucionales, que es el que le sigue, o el presidente de legislación, que es el que viene después, y ahí ya no me acuerdo más, pues hasta ahí me acuerdo el orden de sucesión, porque por comisiones va descendiendo también.
Sí, sí.
Entonces, para que veas, yo creo que lo que ayer fundamentalmente incidió para que se llegue a esos extremos es la falta de tranquilidad y de análisis del asunto para plantear soluciones que son viables, que no te garantizan, por cierto, que vas a obtener el objetivo deseado de que se apruebe o se rechace lo que estás pretendiendo, pero por lo menos te garantiza que la institución va a funcionar de una manera razonable, donde el máximo enojo puede venir de la decepción de que tu planteamiento no resulte airoso, ¿verdad? Pero más eso no va a ocurrir.
Claro. A ver, yo quiero recordar nomás algunos elementos que de hecho lo estuvimos debatiendo con los que concretaron esta hazaña, no sé yo ni cómo llamarlo, ¿verdad? Algunos dicen, y nosotros también lo denominamos así, golpe, pero voy a utilizar ahora la palabra hazaña. ¿verdad? Ellos dicen que, bueno, este razonamiento que acabo de compartir contigo, pero lo cierto es que estaba presente en el recinto del Parlamento, del Congreso, el presidente y el viceprimero. El presidente y el viceprimero ya convocaron a una sesión extraordinaria, observando la propia Constitución Nacional, que le da un plazo de 48 horas al presidente para poder llamar a una sesión extra. Y él ya comunicó que la sesión se iba a hacer el jueves. Aún así, este grupo, mayoría, dijo, no, tenemos que hacerlo hoy. Y si no quiere el presidente, le preguntamos al viceprimero, y si no quiere el viceprimero, tenemos que llegar al vicesegundo, punto. Ese atajo lo que a mí no me cierra. Nos decían hoy los referentes del cartismo que ellos lo que dijeron es, bueno, hay una negativa... Y nosotros interpretamos que teníamos que hacer de esta manera. Y además existía una decisión de la mayoría de sesionar ese día, y por ende el presidente del Congreso no puede evitar. Y ante controversia decide la mayoría, que también dice el reglamento.
¿Y cuál es la pregunta ahí?
No es una pregunta, sino que un análisis de los elementos o un recuento de los elementos que se dieron el día de ayer, ¿verdad?
Entiendo. Te vuelvo a repetir, sin embargo, yo creo que más allá de... Salvo que existan cosas que yo reconozca que probablemente sí, ¿verdad? Como yo no tengo idea de cuáles son el derrotero de la estrategia política de los dos grupos. Yo no participo de eso, ¿verdad? Pero desde el punto de vista jurídico, te reitero, porque esto ya lo vivimos antes, no el escándalo, sino la situación de crisis. Yo creo que el error primordial, más allá de la falta de voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, sino en la parte formal, consistió en no haber puesto en la solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria ya el día y la hora en que se quería sesionar. Ante ese supuesto, el presidente debe convocar en la hora solicitada, salvo que tenga una causa que justifique la imposibilidad de sesionar en el momento señalado ahora.
Claro.
Porque si 25 de 45 senadores te solicitan una sesión extraordinaria en un día y horario razonable dentro del recinto que es sede de la Cámara, entonces el presidente de la Cámara tiene que convocar, y si no convoca, pues ahí sí se tienen que activar los resortes de control para que el cuerpo colegiado pueda sesionar más allá del ánimo del presidente.
Entiendo. La primera solicitud, simplemente para recordar nomás, sí tenía día y fecha, día y hora. Era el día de ayer a las 8 de la mañana. Esa era la primera solicitud que hicieron más de 10 senadores, creo que 14 o 15, no estoy recordando muy bien, pero sí estaba identificado el día y la hora que ellos querían sesionar, que era ayer a las 8 de la mañana. A lo que responde el presidente del Senado, simplemente para recordar nomás lo que ocurrió, que él no podía convocar porque no se adjuntó el proyecto de modificación. Sí había un pedido formal, pero sin proyecto.
Yo creo que podía convocar igual, ¿verdad? En todo caso, lo que tenía que hacer es... como se dice eso, compelerle, invitarle a que presente de inmediato el proyecto. Por eso te digo, ahí ya empiezan a jugar el tema de las voluntades, ¿verdad?
Claro.
Evidentemente, un grupo quería sesionar y el otro no quería hacerlo, ¿verdad? Entonces empiezan a jugarse con esas pequeñas variantes y se producen estas situaciones. Además, no entiendo por qué no presentaban el proyecto. Si finalmente, durante la discusión del proyecto, si hay algo que cambiar, pues se cambia, sobre todo cuando se trata de un proyecto que apenas tiene 3 o 4 artículos, ¿verdad? Entonces, uno tiene los textos alternativos y tiene la posibilidad de ir variando el contenido durante el debate.
Marcelo Enrique, te saludo ahora. 2 cositas, no te quiero sacar mucho tiempo porque sé que estás ocupado, pero déjame plantearte la siguiente cuestión. Aparte de todo lo que dijo Carlos, resulta que Aguinagalde nos confirmó esta mañana que el punto fue el punto, y que para mí es el punto que registra el evento que técnicamente podemos denominar golpe de Estado. La interpretación que dio la mayoría de 25, que fue la siguiente. Artículo 37, inciso 11. En caso de ausencia, ¿cómo es? Muerte o impedimento. Y Aguinagalde nos explicó y nos precisó que ellos interpretaron la palabra, equipararon la palabra impedimento con la oposición del presidente a sesionar. Pero dicho esto, después de que el presidente efectivamente hizo la convocatoria, o sea, el presidente legal del Congreso hizo la convocatoria dentro del marco de sus atribuciones legales y constitucionales, lo cual también reconoció Aguinagalde. Pero no fue pero después ellos agarran y dicen, hey, el presidente se opone a tratar en la hora que nosotros queremos, luego esto es un impedimento del cual habla el artículo 37, inciso 11. Yo ahí creo que se perfecciona el golpe, ¿verdad?
Bueno, yo no creo, o sea, no quiero, te voy a repetir, no se interprete esto como que estoy de acuerdo con el modo operando utilizado ayer. Pero no es un golpe de Estado, porque el golpe de Estado técnicamente presupone el cambio de las autoridades, ¿verdad? Y mínimamente, ¿verdad? Si la sustitución de las autoridades podía de la FUCO por la vía de fuerza, y eso no ocurrió, ¿verdad? En toda la sede, hasta donde yo sé, sigue siendo presidente del...
Pucha, digo, es que sí se produjo por el cambio de autoridades.
Claro, se produjo una sustitución que fue totalmente irregular.
Claro, y además, atender lo que me dijo José Casaña hace un rato. De cualquier manera, por si no podemos volver a conectar, le agradecemos muchísimo a Marcelo la predisposición que tiene para conversar siempre con nosotros. Entonces nos cortó, te pido mil disculpas.
Sí, no sé hasta dónde me escuchaste.
Te quedaste en que un golpe de Estado presupone el cambio de autoridades. Yo estaba diciendo cuando se cortó que lastimosamente sí se produjo eso. Hubo un cambio.
No, por eso yo te pido que seamos objetivos, ¿verdad? Uh-huh. El cambio de autoridades, no, que el hecho que la, entre comillas, irregular presidencia de una sesión y lo cuestionable de la forma en que se realizó es un elemento. Pero Robert Acevedo sigue siendo presidente del Congreso. Del Senado y en consecuencia del Congreso.
Sí, eso es verdad.
Entonces, no, él no fue sustituido en esa sesión. Entonces, lo que se puede discutir con justa razón es la validez de la sesión. Pero no se puede decir que haya un golpe de Estado, porque si hubiese habido un golpe de Estado, hoy Velázquez o algún otro senador estaría, en teoría, sentado en la presidencia firmando los despachos, y no es eso lo que ocurrió, ¿verdad?
Marcelo, entonces, una cosita nomás, te interrumpo ahí un minutito, y vuelvo para mí es tremendamente fantástico poder hablar contigo de este tema, porque sos una de las pocas personas que efectivamente puede discutir con un cierto nivel, no con un cierto nivel, con el máximo nivel de altura de este asunto. Entonces, perdóname, pero el evento de la sesión, lo que se discute es la validez de la sesión, vos dijiste. El problema es que en esa sesión, cuya validez discutimos, se produjo un cambio estatutario. Y ese cambio estatutario modifica las atribuciones del presidente. Por tanto, yo sí creo que es un golpe, ¿verdad? Pero es, como vos decís, es un juicio de valor, ¿verdad?
Sí, es un juicio de valor, pero lo que pasa es que en el derecho político... claro que no, hay, obviamente que hay opiniones diferentes entre los autores, pero en líneas generales, en términos estrictamente técnicos, ¿verdad? El golpe de Estado implica el reemplazo de la autoridad legalmente constituida por la vía de hecho.
Marcelo, con todo respeto, sí, te quiero recordar un evento, y vos sabés eso porque viviste en Alemania. El golpe de Estado de Adolfo Hitler el 23 de marzo de 1933 no produjo ningún cambio de autoridades, simplemente modificó los poderes de las autoridades.
Sí, bueno, pero digamos que la comparación es muy interesante y ya te la escuché antes, pero no es la misma cosa, no solamente por las consecuencias, ¿verdad? Que no me animaría nunca a comparar, porque lo del nazismo es quizás la aberración más grande de la era moderna, ¿verdad? Pero volviendo a lo nuestro, ahí lo que se produce en el episodio que mencionaba del 33 es la asunción, la concesión de plenos poderes a una persona, ¿verdad?
Sí, señor.
Y eso, no, la verdad que nunca me puse a pensar de esa perspectiva, pero más que un golpe de Estado, ahí ya hay hay todo un cambio de régimen, porque se pasa de una democracia a una dictadura.
Claro.
¿Entendés? Es una cuestión ya estructural, aunque se podría incluso decir que estamos hablando de una revolución, solamente que en este caso no hubo, en el caso que citaba vos, ahí se produjo, entre comillas, aunque parezca un contrasentido, por una vía, entre comillas, democrática, porque el Parlamento, que está constituido democráticamente, comete la aberración de darle poderes absolutos a una sola persona. No,
claro, Marcelo, ahí es donde voy al punto, y te agradezco mucho que hayas llegado a esta cuestión. Porque el instrumento del señor Hitler para que el Congreso alemán llegue al quórum requerido fue una modificación del reglamento, Marcelo. Se modificó el reglamento del artículo 76 de la Constitución de Alemania para modificar el quórum, y se hizo en la mañana de la votación. La votación se hizo a la tarde, y durante la mañana Göring, el presidente de la Cámara, modificó el reglamento. Es lo mismo que está pasando acá.
No es lo mismo, porque son regímenes distintos. Este no es un parlamentarismo, primero. Entonces, aunque cambien todos los artículos del reglamento, no pueden cambiar la Constitución. Entonces, eso no puede suceder.
Pero si van para el cambio de la Constitución, ¿entendés? No, hicieron esto. Sí, adelante, perdón. Me entusiasmo nomás y te pido disculpas. Sí.
Aparte, partamos del hecho de que no vamos a terminar esta conversación, porque vamos a estar hasta la 10 de la noche.
Es verdad.
Simplemente lo que yo quiero es dejarte en claro que comparto tu preocupación, tu disgusto y hasta tu alarma sobre esto, porque el país no debe manejarse así, porque no podemos andar con estos sobresaltos, por decirlo más elegante. Ahora bien, a pesar de que fundamentalmente ustedes, los periodistas, han acuñado el apelativo parlamento y parlamentarismo a lo que ocurre en nuestro país, o sea, lo que tenemos como sistema, sabe bien que no es así. Nosotros tenemos un congreso, que es lo que corresponde en el régimen presidencialista, y nuestra constitución no permite que, independientemente de lo que diga el reglamento de cualquiera de las cámaras, y si ponen el mismo reglamento en las dos cámaras y lo llenan de disparates, igual no pueden otorgarle plenos poderes a nadie, ni al presidente de la República, ni al presidente del Congreso, ni al presidente de la Corte Suprema, ni a todos juntos. Tenemos un sistema que está establecido en los tres primeros artículos de la Constitución y algunos concordantes, y se terminó. Entonces, ese riesgo por lo menos no hay. Salvo que sí, ya salgamos de ahí y de hecho se produzca lo que yo digo que no ocurrió, que es un golpe de Estado. Entonces se sustituyen las autoridades y la Constitución, como en la época de la dictadura, se utiliza así como un elemento decorativo que se cita de vez en cuando para cuestiones rutinarias, ¿verdad? Pero no para el ejercicio del poder.
Marcelo, primera cuestión, vuelvo a agradecerte, esto amerita no un programa, dos programas tal vez, y simplemente queremos agradecerte, tenemos que despedirte porque tenemos invitados y queremos, quiero decirte nomás lo siguiente, ¿sabes lo que, Marcelo? Yo creo que vos sos una persona extraordinaria y que podés prestar grandes servicios a la República y acabas de decir lo más importante de toda la nota, salvo que... ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando el salvo que se use la Constitución como una mera formalidad decorativa. Es lo que está pasando lastimosamente.
En fin, ojalá que no, Diego.
Ojalá que no. Marcelo, un abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Dale, Marcelo Duarte.